Cuéntame un cuento, por la ABU. Debo de haber tenido unos 9 años de edad y era demasiado serio y digno para sentarme sobre el regazo de Papá Noel en la tienda de departamentos Mason's en Arlington, Alabama, pero lo suficientemente chico aún para pedirle por favor, por favor, por favor, un soldado Hey. Yo en la Navidad, ya estás muy grandecito para jugar con muñecos, me dijo San, mi hermano mayor, quien solía jactarse de que el día que nació se sacudió el polvo en la sala de partos y se fue a casa caminando. Hey, Joe, no es un muñeco, repliqué enojado. Sí, lo es. Claro que lo. En 1968, en el condado de Calhoun, Alabama, esa discusión se consideraba un diálogo intelectual. Estaba yo a punto de pellizcar a San cuando mi cansada madre me tomó del brazo para que me estasiara con la nieve artificial que caía sobre un ciervo que tenía limpiapipas en lugar de cuernos. San se acercó resueltamente a Papá Noel como un adulto pequeño para pedirle, me parece, una sierra eléctrica y algunos cartuchos para escopeta. ¿Crees que me lo traerá?, le pregunté a mi madre. En aquel entonces ella lavaba ropa ajena y limpiaba casas cuando podía. La cercanía de la Navidad le causaba mucho temor, temor de que para sus 3 hijos fuera un tiempo de enorme desilusión. No lo sé, hijo, contestó, mientras con la otra mano sujetaba a mi hermano menor, Mark, quien se asustó al ver a ese hombre extraño con traje rojo o intentaba huir a las montañas. Es lo único que deseo, dije esperanzado. No sabía yo que desear algo era como darle a mamá una patada en el vientre. Cuando escribo acerca de mi niñez y la Navidad, me resulta difícil no sonar un poco como Dickens. No me refiero a que escriba tan bien, sino a que, cuando era niño, la Navidad era para mí como una nube, un sub y baja de tristeza y júbilo, tal vez la prueba más clara de la brecha entre pobres y ricos. Un G.I. Joe era un juguete caro que costaba más de lo que mi madre a veces ganaba en un día. Sin embargo, ahora que tengo más de 50 años y evoco aquellos tiempos, los desengaños se disipan en mi mente y surgen recuerdos de cosas que se parecen mucho a los milagros. Al día siguiente, entré cabizbajo en la cocina de mi tía Juanita, quien era delgada y baja de estatura, pero tan fuerte como un hombre. Me daba galletitas con crema de maní y pollo frito, aunque no en ese orden. ¿Qué va a traerte Papá Noel, cariño?, me preguntó. Yo quería un GL, un GI, joe, repuse, pero San me dijo que las niñas no juegan con muñecos y como no soy una niña, creo que ya no lo quiero. Unos días después vi una caja con mi nombre junto a su árbol navideño. La habían vuelto con papel delgado, tanto que se podía ver a través de él que ponía un GI, joe. En el vestido con uniforme de marinero, pero no me habría importado que llevara ropa de vendedor de seguros, os lo juro. Perdón. Me pasé los días que faltaban para la Navidad con una extraña sensación de paz. Cuando abrí la caja, mi mamá fingió sorpresa. ¡Oh! Papá Noel, dijo, seguramente se habrá liado con mi tía Juanita. Adoro a mi tía Juanita por haber hecho esto. Amo a mi madre por hacer todo lo que podía día tras día. Sé que la Navidad significa mucho más que todas esas cosas materiales, que incluso tal vez esté mal calificar esas cosas de milagros, por pequeños que sean. El milagro, creo, está en el corazón de estas dos mujeres. Otro relato de Navidad. Vamos a ver. El regalo de lo posible. Aquel 24 de diciembre, las calles de Boston estaban repletas de turistas y residentes con abrigos de lana y ropa de franela. Compradores, vendedores y curiosos se arremolinaban junto a mí. En los comercios sonaban las canciones navideñas y en las veredas los músicos callejeros daban lo mejor de sí. Todo el mundo, al parecer, estaba acompañado de otra persona que sonreía o carcajeaba. Yo estaba sola. Como soy la mayor de los 11 hijos de una familia puertorriqueña y me crié con ellos en un atestado barrio de la ciudad de Nueva York, Había pasado gran parte de mi vida deseando la soledad. Ahora, convertida en una estudiante universitaria de 27 años de edad que estaba afrontando la ruptura de una relación amorosa que había durado 7 años, por fin contemplaba lo que tanto había anhelado, pero no estaba muy segura de que me gustaba. Había deseado con el alma estar sola, pero no en Navidad. Mi familia había regresado a Puerto Rico. Mis amigos habían ido a pasar las fiestas de fin de año en casa y mis conocidos estaban muy ocupados en su propia vida. Empezaba a anochecer y el inevitable regreso a mi departamento vacío me provocó tristeza. Las lucecitas que decoraban las vidrieras y las puertas me atraían y deseaba que alguien saliera de un hogar y me invitara a entrar a una habitación confortable y tibia, con un árbol navideño primoroso, salpicado de nieve artificial y colocado sobre un pie de terciopelo, cubierto de regalos. Me detuve en un pequeño supermercado y me deprimí aún más al ver a la gente llenando sus canastos con cosas ricas. Los dátiles, los higos, las nueces y las avellanas me hicieron recordar los regalos que recibíamos de niños en la Navidad en Puerto Rico, porque los obsequios más preciados se reservaban para el Día de Reyes, el 6 de enero. Extrañaba a mi familia, sus fiestas ruidosas, los bailes, los tazones de arroz con porotos, gandul, la piel crujiente y con sabor a ajo del cerdo asado y las tortas de banana y yuca envueltas en hojas de plátano. Quería llorar por haber deseado estar sola y haberlo conseguido. Frente a la iglesia habían colocado un nacimiento, con figuras de José y María junto al pesebre esperando la llegada del niño Jesús. Me quedé contemplando la escena con otros transeúntes, algunos de los cuales se santiguaban y rezaban. Mientras me dirigía a casa, me di cuenta de que la historia del peregrinar de José y María de puerta en puerta en busca de posada se parecía mucho a mi propia historia. Haber dejado Puerto Rico seguía siendo una herida en mi alma y aún luchaba por saber en quién me había convertido después de 15 años de vivir en los Estados Unidos. Había llorado mis pérdidas, pero por primera vez reconocí lo que había ganado. Era independiente, instruida, osada y tenía salud. Me quedaba una vida por delante, llena de posibilidades. A veces, el mejor regalo es el que nos damos nosotros mismos. Aquella Navidad me percaté de lo que había logrado hasta ese momento y me di permiso de seguir adelante sin temores. Es el mejor regalo que he recibido en mi vida, el que más valoro. Esmeralda Santiago. Otra historia de Navidad. Se requiere un poco de ensamblaje. Floyd Sclott. Mi hija Rebeca, de 5 años, sabía exactamente que quería de regalo en la Navidad de 1977, así que me lo dijo. Aún quería el paraguas de plástico rosa y verde, con copa transparente, del que había hablado tanto. Sería grandioso para ver cómo caía la lluvia sobre él. También quería libros, un camisón largo de franela y unas pantuflas mullidas. Todo eso estaba muy bien, pero, en realidad, solo había una cosa que le importaba: una casa de ciudad de Barbie, con todos sus accesorios listos para armar. Saber eso me sorprendió. A ella no le gustaban las muñecas Barbie, prefería los animales de peluche y no le llamaba la atención jugar en un ambiente estructurado. Rebeca siempre había sido una niña que establecía sus propias reglas. Diseñaba su propio mundo y hacía las cosas a su manera. Pensé que el meollo del asunto tal vez no fuera la Barbie, sino la casa, un lugar que pudiera reclamar como suyo, pues nos habíamos mudado 5 veces a lo largo de su corta vida. Al día siguiente, Me detuve en el centro comercial. La enorme caja de la casa de ciudad de Barbie tenía dos letreros con exclamaciones. Tres pisos de diversión con gran estilo. El ascensor se detiene en todos los pisos. Y uno que decía, se requiere un poco de ensamblaje. ¡Ay, no! Mi historial respecto a armar cosas era terrible. Nací en Brooklyn y me crié en edificios de apartamentos, con una familia que no construía nada. Unos años antes me había tardado una semana en ensamblar un juego de jardín para niños. Tenía tantas piezas que me pasé las primeras 4 horas clasificándolas y llorando, y las últimas 2 horas tratando de averiguar por qué me sobraban tantas piezas. Armé la casa de Barbie en la Nochebuena. Lograr que quedara nivelada, que no pareciera que las columnas se habían derretido y luego vuelto a congelar, y que el ascensor funcionara, fueron tareas que casi superaron mis fuerzas. Y hacerlo sin soltar palabrotas, en silencio, para que mi hija no se despertara, si es que estaba durmiendo. Aumentó el reto. Cuando amaneció, había yo terminado al poco rato, Rebeca entró en la sala con su oso de peluche bajo el brazo, fingiendo asombro y viéndose tan cansada como lo estaba yo. Su sorpresa tal vez haya sido falsa, pero su alegría fue absolutamente genuina y me conmueve hasta el día de hoy. 34 años después, mi hija me había alentado a hacer algo que no creía yo poder lograr. Era algo para ella, y como mucho de lo que significa el privilegio de ser padre, logró aflorar lo mejor de mí y me permitió disipar algunas dudas respecto a mis habilidades. Ahora que lo recuerdo, tal vez había verdadera sorpresa en su rostro al ver la casa de ciudad, no por el regalo en sí, sino porque estaba ensamblada y seguía en pie, bajo la luz matutina. O bien pudo ser algo más sencillo, que quizá se sorprendió porque había pensado armarla ella misma.
La nostalgia m'afferra d'ogni lato e m'incatena come corpo vivo. Me sento unico e disolato.
Y seguimos con otra historia de Navidad. Una feliz y boba Navidad. Mi mejor Navidad fue el año en que tuvimos a aquella Barbie en la punta de nuestro árbol. Primero pusimos ahí un ángel y luego a los muñecos. Dejen que les cuente todo. Cuando mi hija Haley tenía 4 años de edad, contraté a un bailarín de ballet, Randy, para que la cuidara algunas tardes por semana. Era alto, jovial y seguro de sí mismo, siempre con el pecho por delante, y aunque apenas tenía 27 años, era resuelto y de carácter firme. A lo largo de 4 años, él y la niña recorrieron la ciudad de Nueva York en busca de aventuras. Escalar la escultura de Alicia en el País de las Maravillas en el Central Park o sonreír a los pequeños y graciosos pingüinos en el zoológico tenían su propio mundo y sus propias pasiones, una devoción a los helados, a Elmo y a Piggy Herman. Randy organizaba las fiestas de cumpleaños de Haley a la perfección. Un año declaró que el tema era Peter Pan y le confeccionó a la niña un traje de campanita con cascabelitos en el dobladillo y convenció a mi padre para que se presentara en la sala con un sombrero de pirata de la ancha y un garfio falso en vez de mano. Randy también se encargaba de mis fiestas para adultos y decidía mis atuendos, para lo cual buscaba y rebuscaba en las tiendas de segunda mano hasta encontrar el collar de piedras de fantasía que hiciera juego con el vestido que ya me había obligado a comprar. Cuando Haley tenía 8 años, Randy se marchó de Nueva York para dirigir una compañía de ballet sin grandes ambiciones en una pequeña ciudad de Colorado. Allí daba clases de baile, creaba coreografías y animaba a secretarias y vendedores de computadoras para que ejecutaran algunos pasos de ballet en el escenario. Haley lo echaba mucho de menos, al igual que toda la familia, pero Randy le llamaba por teléfono a menudo y le enviaba vestidos preciosos cuando podía. Nos visitaba en la Navidad. El año en que mi hija cumplió 10 años, di a luz a otra niña. Ese mismo año le diagnosticaron SIDA a Randy. Sin el menor asomo de autocompasión, por teléfono me dijo que le quedaban unas cuantas células T y que había decidido llamarlas Hugo, Paco y Luis. Parecía una locura que viajara, que se arriesgara a que alguno de nosotros estornudara y lo hiciera enfermar de pulmonía. Pero él quería visitarnos y lo hizo. Seguía siendo el Randy alegre y afectuoso de siempre, aunque estaba terriblemente delgado. Con los pómulos hundidos, los ojos le brillaban. Se llevó a Hailey a recorrer la ciudad una vez más con su hermanita Julie, sujeta a su pecho con un portabebés de tela. «Tenemos que hacer algo con este árbol», nos dijo Randy un día. «A mí el árbol con sus mofios rojos me parecía bien e incluso me enorgullecía un poco de que sus ramas brillaran con los adornos». Unos días después, la mañana del 31 de diciembre, Randy reunió a toda la familia. Llevaba puesto el viejo sombrero de pirata que sacó de una caja de disfraces del cual colgaban serpentinas de colores y le caían como pelo hasta los hombros. Mientras lo observábamos, yo malhumorada al principio, pues me preguntaba hasta qué punto debíamos ser pacientes con un invitado moribundo, aunque lo amáramos como si fuera nuestro hermano. Quitó los adornos del árbol y luego sacó más serpentinas y un montón de silbatos y botellitas de champán de plástico. «Ahora lo convertiremos en un enorme árbol de Año Nuevo», anunció. «Un árbol de Año Nuevo, por supuesto». Arrojamos las serpentinas al árbol y atamos los silbatos y las botellitas en todas sus ramas. «Y ahora, amigos míos, el broche de oro», exclamó Randy, estirándose cuán largo era hasta la punta del árbol, quitó el ángel dorado de papel maché y en su lugar colocó los muñecos de Harley, Ken ataviado con smoking y Barbie con un vestido de gala, esplendoroso. «Miren ahí», dijo y esbozó con una enorme sonrisa. «Era un árbol ridículo, pero maravilloso, feliz y perfecto». Randy vivió un año y medio más. «Ninguno de nosotros superará su muerte, puedo jurarlo, pero cada Navidad brindamos por él, por su árbol, por su gran carácter y por la Navidad en que nos enseñó que la valentía es un hombre con un sombrero de pirata y bobas serpentinas como pelo». Vamos a contar también la historia de Santa Claus, San Nicolás. Bueno, ahora vamos a contar esta historia. Cuenta la historia que Nicolás de Bari, que luego se convertiría en San Nicolás, nació en el siglo IV en Patara, una ciudad del distrito de Licia, en lo que actualmente es Turquía, dentro de una familia rica y acomodada. Desde su niñez, Nicolás destacó por su bondad y generosidad con los más pobres, preocupándose siempre por el bien de los demás. Siendo todavía muy joven, el muchacho perdió a sus padres, presas de una epidemia de peste, y se convirtió en el heredero de una gran fortuna a sus 19 años. Pero a esta edad Nicolás decidió dar toda su riqueza a los más necesitados y marcharse a Mira con su tío para dedicarse al sacerdocio. Allí fue nombrado obispo y se convirtió en santo patrón de Turquía, Grecia y Rusia. Además fue nombrado patrono de los marineros, porque cuenta una historia que estando alguno de ellos en medio de una terrible tempestad en alta mar y viéndose perdidos, comenzaron a rezar y a pedir a Dios la ayuda del santo y las aguas se calmaron. San Nicolás falleció el 6 de diciembre del año 345. Puesto que esa fecha está muy próxima a la Navidad, se decidió que este santo era la figura perfecta para repartir regalos y golosinas a los niños el día de Navidad. Desde el siglo VI se empezaron a construir templos en su honor y en 1087 sus restos fueron llevados a Bari, en Italia. Posteriormente, en el siglo XII, la tradición católica de San Nicolás creció por Europa y hacia el siglo XVII emigrantes holandeses llevaron la costumbre a Estados Unidos, donde se suele dejar galletas o pasteles caseros y un vaso de leche a Santa Claus. Por cierto, como curiosidad, el nombre de Santa Claus se creó a raíz del nombre del santo alemán San Nikolaus, De ahí saldrá lo de Claus. El aspecto de San Nicolás de Bari era muy distinto al que se le atribuye hoy. Tenía complexión delgada y era de gran estatura, y el hecho de que lo representen siempre con una bolsa y tenga la fama de repartidor de regalos se debe a que en cierta ocasión el santo tuvo conocimiento de que la hija de uno de sus vecinos iba a casarse y su padre no tenía dinero para la dote, por lo que decidió entregarle una bolsa con monedas de oro. Así, la boda pudo celebrarse y desde entonces cobró fuerza la costumbre de intercambiar regalos en Navidad. Aunque la leyenda de Papá Noel sea antigua y compleja y proceda en gran parte de San Nicolás, la imagen familiar de Santa Claus con el trineo, los renos y las bolsas con regalos es una invención estadounidense. En 1823, el escritor inglés Clement Moore escribió el poema Una visita de San Nicolás, imaginando que Papá Noel surcaba los cielos en un trineo llevado por al menos 9 renos: Rudolf, Donner, Blitzer, Cometa, Cupido, Brillante, Danzante, Centella y Zorro. Se cree además que los norteamericanos también fueron quienes les dieron su actual aspecto. En 1931, una conocida marca de refrescos se encargó al caricaturista Thomas Nast que dibujara un Papá Noel humanizado y cuya imagen fuera más cercana a las personas para su campaña navideña. Así surgió el Papá Noel vestido de rojo, con cinturón y botas negras, que permanece hasta hoy en el imaginario popular. Esto consiguió que, además de ser un personaje entrañable de la Navidad, Santa Claus se convirtiera en casi una marca publicitaria, una garantía de éxito que las empresas podían utilizar para llamar la atención de los niños sobre sus productos. De hecho, como el investigador Michael Hall explica en su artículo titulado Santa Claus, publicado por la revista de investigación internacional de la Geography, se ha convertido en la marca más potente del mundo. A menudo se utiliza como un reclamo para promover el turismo navideño a zonas urbanas. A día de hoy, la historia cuenta que Papá Noel vive en el Polo Norte acompañado de la Señora Noel y de un grupo de duendes que son los encargados de fabricar los juguetes que desean los niños de todo el mundo. Cuando llega la noche del 24 de diciembre, Papá Noel carga todos sus regalos en un saco y recorre el mundo dejando los regalos de los niños debajo del árbol de Navidad. Bueno, pues quedaros con lo que más os guste del Papá Noel, de Santa Claus y de todo lo que llevamos año tras año imaginándonos y disfrutando con los niños y mayores de la Navidad. A uno les gusta, a otros no, pero son unas fiestas que los niños disfrutan mucho, así que disfrutemos con ellos. Estamos en Cuéntame un Cuento. Aquí han sido varios para disfrutar de la Navidad. Cuéntame un Cuento, creado y conducido por la ABU.